Acá estamos.
¿Sí o no? Ah, muy bien. Estaba esperando que me avisaran por WhatsApp. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Consuelo, qué gusto oírte.
Sí, muchas gracias por contactarse con Duna. Lo vimos en los últimos días en este combate frontal a la delincuencia, derribando estas viviendas descritas como narcocasas. ¿Por qué decidió hacer todo esto tan público?
Mira, la verdad no fue una decisión de hacerlo tan público. Cumplimos, como lo hacen todas las municipalidades, de transmitir la pauta de lo que hacemos. Todas las municipalidades, como sabes, levantan todas las mañanas la agenda de lo que van a hacer. Esto se dio en el contexto de los incendios, era la agenda número uno de la semana pasada. La verdad que nos sorprendió la gran convocatoria que tuvo. De hecho, ante la suspicacia, además de alguien, algunos de ellos, malintencionadamente, dice, no, esto es un hecho mediático, busca solamente llamar la atención. Si nosotros hemos querido llamar la atención, lo último que tendríamos que haber hecho es haberlo hecho la semana pasada. Porque, como se habrán dado cuenta, no había otro tema que lo incendio, con toda razón. Pero es tan poderoso lo que está ocurriendo con el tema de la delincuencia y es tanto lo que afecta a las personas comunes y corrientes, la presencia de estas casas y el ejercicio del narcotráfico, porque la agenda se alteró completamente. No tiene nada que ver ni con la presencia del alcalde ni el talento de la municipalidad. Es el tema en sí mismo. Por tanto, descartar cualquier suspicacia al respecto.
Ahora, lo que pasa es que, por una parte, uno puede decir, claro, quiere llamar la atención, quiere robar pantalla, quiere salir en la televisión, pero también, por otro lado, hay falta de sensibilidad por entrar con este tema en el contexto de los incendios, pero también uno puede decir, quiero mandarle una señal a los delincuentes que operan en mi comuna, que como alcalde estoy tomando medidas. O sea, uno también lo podría ver desde ese punto de vista.
Mira, yo francamente no me vengo tanto en eso, porque frente a la gente malintencionada, fundamentalmente al adversario político, yo mañana podría encontrar la cura al cáncer y resolver el hambre en África y te dirían que está mal. Con esa gente no hay nada que hacer. Y además porque tiene una incoherencia brutal. Cuando la izquierda hace cosas parecidas a estas, son sensibles, comprometidos, humanos, cercanos. Cuando lo hace un adversario de la ultra izquierda, es populista, fascista, no se saca nada, suma cero. Aquí hay un solo dato relevante. Nosotros hace 3 semanas atrás habíamos señalado que disponíamos de un listado entregado por el Ministerio Público, en donde se nos señalaba un conjunto de casas que estaban sometidas a proceso y que incumplían la norma urbana. Y que producto de una conversación con la Fiscalía, habíamos llegado a la conclusión que una forma de hacerles difícil su trabajo era demoler la obra mal hecha, las ampliaciones ilegales, y demoler esto. Y nosotros cumplimos con todos los trámites legales, aquí había que notificar lo que se llaman derecho de emplazamiento. La contraparte había tenido derecho a hacer sus alegaciones y una vez vencido correspondía a la ejecución a través de un decreto del alcalde. Se cumplió el plazo, lo hicimos. Y por eso le digo, o sea, claramente, si nosotros hubiésemos estado con calculadora, por así decirlo, mira, ¿en qué semana tenemos que hacerlo? No lo habíamos hecho esa semana porque no había otro tema en Chile que lo incendio. Simplemente hicimos lo que había que hacer porque era lo que se había comprometido a hacer, hacerlo una vez. Y respecto de señales, lo importante a nuestro juicio en esto no solamente es cumplir con la ley, también es dar una señal hacia el delincuente, que nos puede acudir con una impunidad brutal, el mundo del narcotráfico sabe que hoy día no les pasa nada, que incluso cuando terminan detenidos o terminan condenados, siguen haciendo su negocio dentro de la cárcel, justamente en uno de esos casos, a través del ejercicio del comercio ilegal en este tipo de viviendas. Y lo segundo, Consuelo, fue bien impactante el primer día, cuando llegamos con las máquinas. Los vecinos del entorno no querían hablar, los canales estaban en su agosto, lo único que querían era testimonio, nadie quería hablar. El día siguiente, cuando ya habíamos demolido la casa, pasaron 2 cosas. Primero, empezaron a llegar los notificados de las otras casas, de los que vienen ahora las demolizores, que han sido muy arrogantes e insultantes con la municipalidad, ahora habían cambiado de opinión, porque se dieron cuenta que era de verdad. Pero lo más extraordinario es que los vecinos del barrio, los que no querían hablar, empezaron a hablar todos. Se usaron mascarillas para poder proteger su identidad. Pero se rompe el ciclo del miedo, no solo, que es lo más brutal que tiene este tipo de
alcalde,
cuando controlan los barrios.
¿Qué pasa? Estaba leyendo de cifras de comparación de número de delitos. ¿Qué sucede en la Florida? Es una de las comunas del Gran Santiago donde más aumentaron los delitos más graves, los de alta connotación. Según las cifras del Ministerio del Interior, comparando el 2022 con el 2021, es una comuna donde aumentaron en un 13%, la segunda donde más aumentó en la región metropolitana. ¿Qué sucede en particular en la Florida con ese tema?
Mira, pasan dos cosas. Nosotros tenemos un alto nivel de denuncia. Nosotros estimulamos mucho la denuncia, aunque a veces sean malas noticias en términos estadísticos. Pero lo primero para poder retratar al delito es romper el círculo del silencio. Hoy día hay mucha cifra negra porque la gente ya no denuncia porque perdió la fe. Segundo, somos víctimas de, no te diría la prosperidad, pero del esfuerzo. La Florida, por definición, es Chile moderno, de esa clase media emergente que a punta de sacrificio y muchas deudas, ha progresado. Y ese progreso lo hace muy muy atractivo, por ejemplo, en delitos contra la propiedad. El portonazo, el abordazo, todos estos delitos modernos que incluso han tomado nombres propios, como los que te decía recién, el abordazo. Tiene que ver con eso. Somos una comuna que ha progresado, pero también es muy vulnerable, porque no tenemos la cantidad de carabineros que necesitaríamos. En realidad ninguna comuna en Chile lo tiene. Y por otro lado, la sensación de impunidad con que hoy día funciona el delito ha golpeado particularmente estas comunas de esfuerzo. Maipú, La Florida, Peñalolén, son el prototipo del Chile moderno. Progreso, pero una gran vulnerabilidad frente al delito.
Pero las que más subieron, por lo menos en los delitos de alta connotación, son bien variadas, porque son Cerrillo, La Florida, Providencia y luego San Joaquín.
Sí, lo que pasa es que en el caso de La Florida en particular, nosotros por el tamaño pues salimos totalmente de esa norma. Si tú me dices Providencia, San Joaquín y Cerrillo, todos juntos son la población de La Florida. En sí mismo tienen naturaleza distinta, te quiero decir eso, porque, por ejemplo, Cerrillo es una comuna mucho más chiquita que nosotros. Entonces, por ejemplo, como se comete un homicidio, es un 30% más respecto al año pasado. Por tanto, lo comparas porcentualmente, claro, dice que aumenta mucho, pero es muy pequeña. En cambio, La Florida...
Por cantidad de habitantes, si uno lo hace por 100.000 habitantes.
Exactamente. Es brutal el volumen de población y ahí realmente los cambios son importantes respecto a un año al otro.
De todas maneras, tengo que decir que la Florida es alta también en esa en esa estadística. Usted está en la posición de que se debiera retomar lo más rápido posible la mesa de seguridad con el gobierno. Sin embargo, en términos generales, la oposición o la parte más política de la oposición, la dirigencia política de la oposición, no ha querido volver a sentarse o no ha querido hacerle las cosas tan fáciles al gobierno en esa materia.
Yo tengo el corazón dividido en esto, porque claramente no me habría sentado nunca una mesa donde no hubiésemos tenido una agenda clara. A diferencia, por ejemplo, de la discusión constitucional donde sabíamos perfectamente lo que los partidos estaban negociando día a día, aquí se tomó un secretismo que ni Brezhnev ni la Unión Soviética hubiera tenido. Nadie sabía cuándo se juntaban, quiénes se juntaban, de qué discutían, cuáles eran las diferencias. Y lo más importante, Gonzalo, con un plazo. Esto es brutal. Yo no logro entender la falta de sensibilidad en general de la clase política y en particular del gobierno que hoy día nos conduce, pero entender de que a la gente le choca esta cosa que pasa el tiempo, y dice, no, estamos listos con las medidas. Y cuando las anuncian, son un conjunto de cosas súper genéricas. Por ejemplo, el anuncio que hizo la ministra, de quien en general tengo una muy buena opinión, ninguna cosa va a estar lista en 1, 2, 3, 6 meses, a lo menos un año, la mayoría de las medidas. Vamos a pasar un año espantoso, en donde la gente va a actuar con indignación frente a esto, porque la gente, claro, no comprende que se anuncie con bombo y platillo, que hay una agenda de seguridad, pero los delincuentes van a seguir entrando y saliendo de del Ministerio Público, de las cárceles, van a seguir actuando con impunidad. Por eso yo decía, mira, ¿por qué no nos dicen realmente cuáles son los parámetros mínimos? Y yo planteé en algún minuto junto a otro alcalde que, por ejemplo, un mínimo era aclarar de una vez por todas si el sicariato infantil lo íbamos a condenar por la pena más alta que tiene hoy día la legislación vigente, que es presidio perpetuo efectivo, es decir, cadena perpetua en castellano simple. O sea, sí o no. O sea, un adulto que contrata a un niño de 14 años, le encarga matar a otro, ¿va a quedar preso para toda la vida? ¿Sí o no? Y ya nos empezaron con que sí, pero vamos a ver, tal vez lo tenemos que negociar, y no hay una propuesta concreta en eso. ¿Y sabes por qué el drama? Que aparte de las diferencias por tener con la oposición al gobierno, el problema lo tiene adentro. entre ellos no tienen claro si van a poner seguro, como yo creo que está la ministra Toa, está muy clara que esto se tiene que endurecer y que tenemos que estar con el máximo peso de la ley, o se va a imponer la otra alma del gobierno, que es la garantista, que en realidad los delincuentes son víctimas de un sistema capitalista que nos juzga a las personas, y que el delincuente finalmente en alguna vuelta es víctima de esta injusticia. Mientras ellos no se pongan de acuerdo, no hay posibilidad de una conducción concreta hacia un destino más...
Pero haciendo ese diagnóstico, ¿usted cree que la oposición se tendría que sentar a la mesa el 1 de marzo?
Se tiene que sentar, pero con reglas claras, y en ese sentido estar dispuesto a transigir. Evidentemente nadie puede esperar en cualquier conversación imponer todos sus términos, pero la oposición también tiene derecho a exigir un mínimo, con harta claridad. Y el gobierno, Ernesto, también tiene que ser claro, hacer menos distinción de los delincuentes, porque pasan, se demoran días de establecer la naturaleza genérica del problema. Es el que la gente dice, mire, alguien resuelve el tema del portonazo. ¿Por qué alguien que asalta a otro le lleva el auto? Lo pillan 10 cuadras más allá, todavía lo encuentran, lo establecen como si algo se produce, si un reducidor del vehículo. Es decir, cuando dice que el policía es fiscal y la víctima, saben que el tipo fue el asaltante, ¿por qué no se le castiga con la penalidad completa? Bueno, porque cada vez que hemos discutido eso en el Congreso, aparece la ideología, como pasó con la ley antiportonazo, en donde no hubo posibilidad de endurecer las penas. Y Consuelo, yo te concedo que todo el mundo, y Chile no la excepción, muchas veces las oposiciones son pequeñas. Pero todas las oposiciones, hoy día la derecha puede estar cometiendo errores y no los debe cometer. Pero no te olvides que hace menos de 2 años, quien es el presidente de la República, buena parte de sus ministros, George Jackson, Camila Vallejo, Crispi, votaron todo en contra. Todas las leyes que endurecían y que le daban facultad a la policía, al Ministerio Público, todos lo votaron en contra solo por razones ideológicas. 2 cosas, eso no debe conducir nunca al empate. Así como lo hicieron ellos, ahora se lo hacemos nosotros, por el mismo motivo que...
Claro, porque si al final la preocupación de verdad es tener un mejor marco para combatir la delincuencia, la oposición podría querer apoyar a aquellos en el gobierno que están en esa línea.
Estoy totalmente de acuerdo que no podemos pagar con la misma moneda, porque entonces está la gente. Por tanto, no hay derecho a actuar con esa pequeñez, con la pequeñez que tuvo Boric y sus muchachos de 2 años atrás. Pero también es verdad, y en esto que es súper claro, frente a la opinión pública tenemos que ser muy claros en de qué estamos conversando y cuáles son los puntos que estamos dispuestos a transigir y cuáles estamos dispuestos a exigir. A mí me parece bien preocupante que, por ejemplo, no haya una unidad de inteligencia dedicada especialmente al efecto de perseguir estos grupos, con una unidad operativa de las policías para golpear con un poder de fuego especial a estos grupos, para que no siga ocurriendo que tengamos policías muertos todos los fines de semana como si esto fuera lo más normal del mundo. Como te decía, el tema del sicariato, específicamente elevar la pena al máximo que establece el marco del derecho penal, que es el perpetuo calificado, para aquel que contrata a un menor de edad para cometer un delito grave como el homicidio. Son esas cosas básicas, que son de puro sentido común, que el gobierno no se entiende. ¿Por qué no es capaz de aceptar y decirlo clarito? ¿Sí o no?
Estamos conversando con Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. Le quería preguntar a quién se va a acercar o a quién va a apoyar en la campaña para la constituyente, para el Consejo Constitucional, porque lo hemos visto bien cercano al PDG, o va a estar con Chile Vamos. ¿Cómo se está planteando en ese tema?
Mira, con mucha gente yo hablo permanentemente. Desde el presidente Lagos, hace meses atrás, digamos que no me he vuelto ni PPD ni socialista por eso. Y soy capaz de hablar también con las personas del Partido de la Gente, que han sido muy cordiales. Tengo una buena relación con su líder, Franco Parisi, aunque todavía crea que me llamo Rodolfo Carter, pero...
¿De veras que le dice Carter?
Carter. Le tengo que explicar que no, es Carter, y fundamentalmente llamo Rodolfo.
Rudolf Carter.
Carter, sí. Pero la verdad es que no hemos llegado a ningún acuerdo político electoral. No veo tampoco por dónde, porque yo, como se lo dije,
¿Se siente cercano al PDG? ¿Usted entiende de qué se trata el PDG?
Le tengo respeto porque representan algo nuevo, se relacionan con sus electores de una forma completamente distinta y mucho más fresca que lo que hacen los partidos tradicionales, y frente a eso yo súper respetuoso. Y porque además tienen un resultado electoral que les da solidaridad para actuar en política. O sea, ¿por qué el señor Teguier y los muchachos del Partido Comunista, que todavía reivindican la violencia, la dictadura del proletariado, son realmente el basurero de la historia en materia político, tienen toda la legitimidad para actuar? Y otros partidos, que pueden ser reprochables sus conductas, pueden tener reproches si son populistas o no, no se pueden hablar con ellos, porque no veo ningún problema. La verdad que he hablado, hablo hoy y voy a hablar mañana con Franco y con la gente del PSC, como hablo con mucha gente que no piensa exactamente igual que yo, y respecto a los cuales yo le he dicho claramente, y lo único que tienen que tener claro, muchachos, y se lo dije a Franco, es que las aventuras personales hoy día no solamente son inútiles, porque eso ya la gente lo castiga brutalmente, además son contrario al interés general del país. Es tanto lo que hay que hacer desde el punto de vista de seguridad pública y la otra línea.
¿Con quién lo vamos a ver si es que se acerca a hacer campaña para los convencionales?
Es tan importante lo que tenemos que hacer, especialmente el crecimiento económico, volver a echar a andar la economía para poder repartir, tener prosperidad para todos, que las aventuras personales y el populismo son incompatibles con la vida, por así decirlo. Ahora, ¿ya? Desde el punto de vista del apoyo político, ¿sí? ¿Con quién te pide ayuda y con quién yo sienta que hay comunidad de intereses? Con quien te comparta una visión. Ayer, por ejemplo, hablé con Eleonora Espinosa, que es candidata a consejera constituyente. Una chica
¿de
que
dónde?
Es del Santiago.
Ella sí, pero ¿por qué lista?
Es independiente, va, entiendo, por Renovación Nacional. Es una chica que ha sufrido el cáncer, es una profesional destacada, es miembro del pueblo evangélico. Me llamó súper cariñosamente, yo la conozco de años, me tocó trabajar con ella. Y estaba medio complicado porque yo entendía que, como yo soy cercano a muchas personas de la UDI, entendía que tal vez iba a estar con Rodrigo Delgado, a quien también voy a apoyar, pero le dije, mira, si uno la puede apoyar a gente buena, voy a estar con quien lo pida. Y claramente el otro Espinosa va a contar con ese apoyo. Porque además, déjame decirte, ya ayer salió una noticia en el diario, yo voy camino al sur con mi hijo, estoy parado aquí en el camino contestando tu entrevista. Entonces tuve la posibilidad de ver rápidamente en el teléfono la noticia mientras estábamos cargando combustible, de que se anunciaba de que yo era uno de los candidatos, comillas, emblemáticos que íbamos a salir a apoyar gente. Ahí me suena como súper útil eso, como si uno fuera el dueño de un patrimonio que le dijera a la gente, vote por él, como Moisés en la mitad del desierto. La verdad que eso ya no existe, la gente es mucho más inteligente, afortunadamente, es más independiente, que deciden ellos lo que quieren hacer. Lo que uno puede hacer es decirle, mire, mi posición es esta, yo veo con cariño a Eleonora Espinosa o eventualmente a Rodrigo Delgado, o tal o igual cosa, ojalá usted comparta mi opinión. Y si la gente lo hace, maravilloso. Pero hacerse expectativas como esos caudillos de los años 80, yo creo que faltaron un poquito de respeto al nuevo chileno que no habló el 4 de septiembre.
Alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Y ¿va a salir unos días de vacaciones entonces? Que tenga unas buenas vacaciones.
Cortito. Ya. Vamos a pasar por la familia. A comer cuchas. Listo.
Cuídate. Muy bien. Chao, que chao. Lo pasen bien. Chao. Buenos días.